Inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otra edición de Arcoíris. Les debo decir que estamos siguiendo los reglamentos de distanciamiento social, lo estamos realizando de la casa, aunque Beta Rabar, mi productora, y DJ Mickey Vázquez están en los estudios. Y vamos a comenzar el show, mucho que hablar obviamente esta semana, mucho sucediendo alrededor del mundo y en Cuba. Y comenzamos con el doctor Nelson Gandulla Díaz, nuestro amigo allá en Madrid. Nelson, primero, ¿cómo estás? Y gracias por estar en el show.
Un saludo para ti, Joe, para el colectivo, para los oyentes dentro y fuera de Cuba. Por aquí, bueno, cumpliendo, como bien tú dices, las normas sociales y quedándonos en casa para que todo esto pues pase lo más leve y lo más rápido posible.
Nelson, obviamente, siendo médico, hay muchas preguntas que tengo para ti, aunque sé que no tienes todas las respuestas. Estoy seguro.
Intentaremos darlas todas.
En estos días, yo estoy seguro que muchas personas te han preguntado y consultado, pero me preocupa mucho la población con problemas con su sistema inmune, aquellos que estén enfermos, aquellos que tengan VIH, personas mayores. ¿Cuán peligroso es esta pandemia, este virus, para personas que tienen su sistema inmune comprometido?
Bueno, para las personas que tienen su sistema inmune comprometido, es una pandemia altamente peligrosa, grave, y que puede ser letal. Recordemos que este virus, pues aunque tiene baja mortalidad comparado con otros virus, lo que sí es que es un virus que se propaga muy rápidamente y pues deja a los medios de salud a nivel mundial pues sin recursos y sin poder saber qué hacer por lo rápido que se propaga, y lo hemos visto alrededor de todo el mundo. Y lo importante de este virus es que, como tú bien decías, pues ataca principalmente a las personas longevas, a las personas mayores de 50 años, y si estas personas pues están con una patología de base crónica que puede pues debilitar su sistema inmune también, pero que pueda atacar a toda persona que también tenga su sistema inmune comprometido y que puedan estar con otras enfermedades, como bien lo mencionabas, VIH y otras enfermedades que, como todos sabemos, pues limitan la inmunidad del cuerpo y deja el cuerpo propenso a que estas infecciones y enfermedades puedan pues ser letales para ellos.
¿Qué hace una persona en Cuba, Nelson, un lugar que tú conoces bien? ¿Qué hace una persona en estos momentos en Cuba que tal vez tenga VIH o cualquier otra enfermedad que compromete un poco su sistema inmune? ¿Qué debe hacer si siente algunos síntomas? Obviamente, sentir un poquito de tupición, o ¿es suficiente eso para recurrir al médico? ¿Qué deben hacer?
Bueno, lo importante, lo primero es que las personas todas debemos mantener, para tratar de no que no ser alcanzado por esta pandemia, lo primero que debemos mantener es nuestra higiene personal y ambiental. Cuando digo higiene personal, pues bueno, las medidas de higiene, lavado frecuente de las manos, en caso de no salir innecesariamente a la calle para no exponernos al virus, no estar en aglomeraciones, cosas que en Cuba sabemos que es difícil por la situación que hay en Cuba. También en caso de que estar con síntomas, taparnos bien la boca para no contagiar a otro con la parte del codo, para no poder pues contagiar a otras personas. Y si esas personas tienen ya una enfermedad de base, sea cual sea, tratar de tener la enfermedad compensada. En el caso de las personas con VIH, que es muy difícil porque a veces sabemos que no tienen los retrovirales, cuando nos falta uno, falta el otro, tratar de tener su sistema inmune y tener su tratamiento al día y de estar pues tomando su tratamiento completamente. En caso de que sean otras personas que tengan otras enfermedades como cardiopatía, hipertensión, que también sabemos que son atacados por este virus, pues también tratar de tener ese, o diabetes, tratar de tener esta enfermedad compensada. También podemos ayudar al virus después con algunas medidas tratamos de por ejemplo, de alimentarnos lo más sano posible, incorporar a nuestras dietas.
Eso te iba a decir, Nelson, que muchos estamos en la casa y hay personas que tal vez por escasez de cosas que puedan, alimentos que puedan encontrar en las tiendas o que un vecino le dé, debemos de comer lo más ligero y lo más saludable posible, ¿no?
Sí, lo más ligero, lo más saludable y tratar de aportar en esos alimentos, por ejemplo, la vitamina C, que sabemos que ayuda, o el zinc o el magnesio, que sabemos que ayudan a subir la inmunidad. Sabemos que es muy difícil en Cuba contar con alimentos, pero bueno, casi siempre está asequible el limón. Podemos hacer limonadas, té caliente de limón, y eso nos va a ayudar pues a mantener una inmunidad, la naranja, la mandarina, y la calabaza, podemos hervir las calabazas, en caso de la manzanilla, podemos hacer infusiones con manzanilla, que también ayuda a subir la inmunidad. Las personas en el campo que a veces cosechan el jengibre, hacer té con jengibre también ayuda a elevar un poco la inmunidad, el té negro, y así, y sabemos que a veces en Cuba se escasea la alimentación y demás, pero por lo menos estos alimentos y estos productos que sí a veces son más asequibles y están a la mano de todos, pues con esos tratar de subir un poquito de inmunidad y estar un poco con nuestro sistema inmune más preparado para en caso de que no nos toque, de que nos toque, que quiera Dios que no nos toque, pues poder enfrentar la enfermedad.
También, Nelson, el descansar, el poder dormir, ya que algunos no tienen trabajo, están en las casas, el descansar, dormir para estar tranquilo, porque me preocupa mucho también la salud mental, ¿no? Y los nervios de algunas personas que sabemos que es una situación muy estresante, pero cuán importante es mantener la ecuanimidad y la tranquilidad.
Claro, ¿verdad? Sabemos que todas las enfermedades tienen un componente biopsíquico, o sea que si el cuerpo no está en armonía completamente, pues también estamos propensos, cuando alguien está en estrés o está, como decimos, alterado, está propenso a acartar mayormente la enfermedad. Pues en estos tiempos pues también podemos descansar, dedicar horas al sueño, a leer, a distraernos un poco y salir, no podemos estar tampoco todo el día conectados con la noticia, también debemos, es bueno informarse, pero también hay que distraerse, leer un libro, ver una película, pintar, lo que te cause placer y te ayude, escribir, lo que te cause placer y te ayude a alejarte un poco del estrés, también es bueno. También hay algo que tenemos a la mano y que ayuda a nuestro organismo a liberar toxinas y por ende cuando liberamos toxinas del organismo y nuestra inmunidad sube, es el agua. Está recomendado tomar al menos 4 vasos de agua al día y esto ayuda pues también a elevar un poco la inmunidad porque vamos a desechar las toxinas a través del agua, las toxinas que el cuerpo está liberando y ayuda a elevar un poco la inmunidad. Pero sí es bueno también mantener nuestro organismo en equilibrio con el mundo y relajarnos en estos tiempos un poco y alejarnos un poco del estrés que también nos va a ayudar a mantenernos sanos, fuertes y poder enfrentar esta epidemia.
Nelson, cuando tú nos dices tomar agua, 4 vasos de agua, ¿eso significa agua pura o la limonada es incluida, obviamente, y los refrescos?
No, agua pura, Juan, porque a veces, muchas veces los médicos decimos abundante líquido y las personas van, toman la gaseosa, toman el jugo. O sea, cuando los médicos decimos líquido, estamos hablando del agua, agua pura, en su forma natural. Porque ya cuando le empleamos la gaseosa, estamos añadiendo químicos sin darnos cuenta que vamos a decir de una forma que no llegan a los valores normales que el organismo necesita. El organismo necesita agua pura para poder liberar las toxinas y poder pues que nuestro sistema inmune esté pues con normalidad.
Pues en Cuba, como tú sabes, al comienzo el gobierno estuvo un poco, no dispuesto a tomar medidas, tal vez por el dólar del turismo, buscando la economía, y de pronto empezaron las cifras a subir de los contagiados, cifras que tal vez tan siquiera nosotros no manejamos todavía, porque a lo mejor ellos no han mantenido las cifras verdaderas encubiertas, pero Al momento que algunas cifras ya empezaron a salir, tomaron medidas y cerraron a Cuba, y eventualmente tuvieron que cerrar las escuelas. Me acuerdo las primeras charlas de los miembros de los comités de educación negando completamente la existencia del virus, y de pronto tuvieron que dar una marcha atrás rapidísima y cerrar las escuelas. ¿Qué nos dices de esa reacción que viste en Cuba?
Bueno, nada, ellos como siempre, acuérdate que los intereses económicos para ellos pesan más que cualquier interés. Lo que ellos desconocían o se hicieron oídos sordos a que es un virus que, como bien dije al principio, se propaga muy rápidamente. Aquí el primer caso, por ejemplo, aquí en Madrid, en España, el primer caso fue el 29 de febrero. Y a la altura de hoy, que todavía no cumplimos el mes, vamos por 50.000 casos. O sea que es una pandemia que se propaga rápidamente. Lo mismo pudiera pasar con Cuba, donde no se tomaron las medidas a tiempo y donde el gobierno seguía permitiendo la entrada de extranjeros y donde no había un aislamiento social, para decirlo, para cortar la cadena de transmisión, porque los niños, que aunque pasen una forma leve de la enfermedad, pueden portarla, o sea.
Claro,
y las escuelas estaban abiertas, sí, a sus abuelos, a sus padres, las escuelas estaban abiertas, y los centros culturales, el turismo llegando, y era algo, y además las pesquisas que se estaban realizando, que todos sabemos que las pesquisas son un método obsoleto de saber la información, porque yo como paciente te puedo ocultar la realidad de lo que me está pasando, claro. Tal vez porque muchos de los cubanos tienen miedo de ir a los centros hospitalarios por lo deprimente que están los centros hospitalarios, que no tienen las condiciones higiénicas y sanitarias para recibir pacientes. Y muchas personas prefieren pasar las enfermedades en casa y por eso le ocultan a profesionales de la salud su verdadero estado general de salud. Pero con todo eso ellos se arriesgaron y ahora están corriendo porque siguen aumentando los casos cada día. Y eso es como pequeñas bombas que están diseminadas por todos lados, que cuando empiecen a explotar veremos dónde paren. Ojalá que no, ojalá que lo hayan podido atajar a tiempo, como decimos a buen cubano. Pero hay que estar muy vigilante y mi recomendación para todas aquellas personas, aunque el gobierno no tome las medidas adecuadas y les interese otras cosas, pues que usted como ciudadano que tiene el derecho de tomar en sus casas, en su vecindario, pues las medidas adecuadas para que no le toque a usted.
¿Funcionan las máscaras, Nelson? Y eso ha preguntado mucha gente. ¿Vale la pena, bueno, cuando salgan a la calle ponérselas?
Bueno, en realidad las máscaras o los nasobucos, como ya se conoce, funcionan para las personas que están contagiadas, para que esas personas al toser, al estornudar, pues esas partículas no salgan y no puedan seguir contagiados. Si bien puede ser una medida para muchas personas de protección, pero por lo general la función es para los contagiados. Lo importante de la mascarilla, por ejemplo, que vi que por el noticiero de Cuba y demás, que están haciendo mascarillas de tela, las que se usan en los quirófanos y demás, esas mascarillas pues tendrán una fecha de validez o de duración
más o menos de tres.
Sí, o sea que la puedes utilizar por 3 o 4 horas, porque después el mismo sudor de la persona, el mismo contacto en la calle con el ambiente y demás, ya esa mascarilla se va contaminando y a las 3 o 4 horas, pues ya la mascarilla no sirve. O sea, sirve.
Así que una persona que tiene la mascarilla y la usa de un día para otro, ya esa mascarilla obviamente no tiene efectividad ninguna.
Bueno, esa persona cuando llega a su casa, lo primero que tiene que hacer es lavar la mascarilla con agua caliente, hervida, lavarla bien, y después que la lave, secarla y plancharla para poderla utilizar. Pero si la persona entra a su casa, cuelga la mascarilla y al otro día se la pone sin lavado y sin nada, pues no está cumpliendo ningún objetivo la mascarilla, porque está circulando con todos los microbios, los virus y todo por la calle. O sea que lo importante es que la mascarilla nada más tiene validez por 3 horas. Si se lava, puede extenderse su uso. O sea, usted llega desde la calle, lava su mascarilla con agua caliente y con todos los detergentes, jabón y todo, la tiende, la seca y después de secada la plancha, puede seguir usando la mascarilla. Pero eso tiene que hacerlo todos los días. Además que la mascarilla, si usted se pasa el día en la calle, a partir de las 4 horas ya esa mascarilla no tiene ninguna eficacia. Nada más dura 3-4 horas el uso de la mascarilla. Y las demás que son mascarillas desechables, el mismo término que en Cuba la usan también todo el día, el mismo término lo dice, desechable. igual 4 o 5 horas y se bota la mascarilla, y esa mascarilla no tiene ninguna validez. También que las personas se ponen la mascarilla como quieran, no saben, no tienen el no tienen conocimiento y tampoco se lo han dado ni por los medios de prensa del uso de la mascarilla. Nunca tocar la parte de adelante, o sea, la parte por donde usted está respirando, por donde usted va, o por la mascarilla, por como tal, se debe tocar los hilitos o por donde se amarra la mascarilla, es por donde se debe tocar. Nunca contacto con la parte que va a la nariz, que va a tapar nariz y boca, porque no, también la está infectando en ese momento, porque nuestras manos pasan por diferentes superficies que pueden tener el virus y demás.
Nelson, con toda durante tu carrera, tus estudios médicos, obviamente se han estudiado y hemos visto casos de pandemias como esta, Zika y otras, pero ¿alguna vez pensaste que podría llegar a esto, que podría llegar a una pandemia que afectara el mundo entero y con la incertidumbre que hay sobre o que rodea el coronavirus?
No, realmente ni yo ni nadie, ninguno de los profesionales, bueno, ya lo está demostrando, la vida lo está demostrando, que no estábamos realmente preparados, el mundo no estaba preparado para vivir esta pandemia que se ha propagado tan rápidamente, que ha dejado a los sistemas de salud más poderosos del mundo inoperantes y sin saber qué hacer. Pues lo ha demostrado la vida, que no estábamos preparados y que la medicina es así, 2 más 2 no es 4 en medicina. Cada día uno aprende y por eso tenemos que cada día seguir estudiando y que todas los virus, todas las enfermedades no se comportan, inclusive este mismo virus no se comporta en diferentes lugares, no se ha comportado igual, no se ha comportado en Europa como se ha comportado en América Latina ni como se comportó en China. O sea que la medicina siempre tiene sus misterios y lo que nos ha demostrado es que nadie estaba preparado para esto y nunca nos imaginamos que en menos de tan poco tiempo una enfermedad pudiera hacer cambiar pues los hilos del mundo y pudiera pues hacer un caos a nivel mundial.
¿Crees que algo positivo puede surgir en por lo menos la comunicación entre las comunidades de medicina, médicos, en el mundo después de coronavirus? Es decir, un pre y un post coronavirus, donde tal vez las comunidades médicas se unan más, se comuniquen más, para estar más enlazados en términos de prevenir este tipo de pandemia.
Bueno, sí, ya lo estamos viendo como en diferentes países hacen alianzas y comparten la información que tienen los diferentes expertos de diferentes países, comparten cómo están combatiendo su país, cómo la OMS se encarga de sus boletines, pues distribuirlo, y de cómo en tal país se está combatiendo, qué están haciendo, las experiencias en tal país. Yo creo que eso también ha unido, y también a la población, que a veces no tiene en cuenta lo sacrificado que es para los personales de sanidad ejercer la profesión, pues también lo está ayudando a valorar un poco más a sus médicos y a sus profesionales de salud. Y como dice, nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde o hasta que está a punto de perderlo. Entonces las personas están valorando también más ahora la profesión de médico, y se ha visto también la solidaridad que se ha visto entre los vecinos, entre los familiares, entre los amigos, entre personas inclusive que uno no conoce, se ha brotado en todo este tiempo. Entonces esto lo que yo creo que lo que va a ayudar es que las personas estén más unidas y estén valorando más lo que tienen. Y en caso de los médicos, lo que el antes y el después es que ahora los médicos pues van a amar un poco más su profesión y van a amar un poco más lo que hacen y lo que están haciendo.
Tenemos que decir que política al lado, hay que mandarle un saludo y una gran apreciación a esos profesionales médicos que en Cuba y alrededor del mundo están combatiendo este virus, porque son los que más se exponen. Los médicos tienen familias también, las enfermeras y todos los profesionales médicos que están bregando con esto tienen familias y tienen las mismas preocupaciones que tenemos todos. Sin embargo, ellos son los soldados en la línea primaria, luchando contra esto, liderando esto. Estoy seguro que tienes amigos y conocidos en la profesión en Cuba que se graduaron contigo. ¿Qué mensaje le tienes a esos médicos y a esos profesionales médicos?
Bueno, nada, a todos los médicos que puedan estar pues en este momento brindando su experiencia y sus conocimientos en pos de salvar vidas, pues nada, mi respeto, mi admiración y que cuentan con todo mi apoyo. Desde aquí les mando un fuerte abrazo para todos, ánimos, que entre todos vamos a ganar esta lucha, que es de todos, porque de todos depende que podamos pasar rápidamente esta crisis, desde los que nos quedamos en casa hasta de los que están dando, por decirlo de alguna modo, de algún modo poniendo su vida en riesgo para que esto pase rápido, que esto va a pasar muy rápido. Y desde aquí les mando un fuerte abrazo y un aplauso a todos ellos y espero que pronto esto pueda quedar como una experiencia más para sus currículos.
Y rápidamente, que nos quedan unos 2 minuticos, Nelson, para aquellos que tienen miedo, se habla mucho de los efectos de esta pandemia, pero el porcentaje de mortalidad no se ha escalado, o por lo menos se ha controlado ya un poco más en muchos países, incluyendo China, obviamente. La buena noticia es decir, vamos a dejar a los oyentes con alguna algo positivo, de que si sienten síntomas, que se reporte, que vayan a ver un médico, que vayan al hospital, porque hay maneras de controlar la pandemia.
Bueno, la buena noticia es que a pesar de que el virus se propaga rápido, tiene un bajo, como dije, un bajo índice de mortalidad en comparación con otros virus. O sea que en comparación con otros virus, así es muy bajo, lo que sí se propaga muy rápido. Por eso es que vemos todas estas cifras alarmantes. Lo importante es que ante cualquier síntoma acudan de inmediato al médico. Y todo, como decimos, todo a tiempo tiene solución. Y
Específicamente, dinos rapidito esos síntomas. ¿Una simple
bueno, los
tufición o dolor de garganta o es algo más? ¿Una fiebre alta? ¿Qué
bueno,
síntomas
los síntomas,
deben de tomarse en
los
serio?
síntomas aparecen a partir de los 7 y 14 días. O sea que tú puedes estar inclusive después, ante los 14 días, sintomático. Lo importante es fiebre, falta de aire, porque esto no produce secreción. Sí, fiebre, falta de aire. Algunas personas, pues, dolor en la parte donde están los pulmones. Y algunas personas también le da diarrea y vómitos. O sea, fiebre, falta de aire, tupición, acudir inmediatamente a su médico.
Nelson, gracias por estar con nosotros. Estaremos conversando en la próxima semana, monitoreando, ojalá, lo que sea el progreso que estamos haciendo contra la pandemia, en la lucha esta contra esta pandemia. Un abrazo fuerte para ti y a los oyentes. Manténganse ahí, que continuamos con más arcoíris.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris con Joe Cardona. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí,
Radio Martí.
Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de
onda corta
y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Amigos, gracias por su sintonía esta y todas las semanas aquí en su programa Arco Iris por Radio Martí. Yo soy Joe Cardona y continuamos el programa de hoy con Navid Fernández Cabrera, activista de la comunidad LGBTI. No es nuestro primero, sino el primer invitado de este programa. Hace una semana o hasta meses puede ser que no hemos hablado con Navid, y yo siempre digo cuando lo presento que es nuestro termómetro de La Habana. Navid, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
Sí, buenos días. Ya yo estaba pensando que se había olvidado un tanto de mí, pero bueno, ya
Jamás,
estamos aquí
jamás.
de regreso.
¿Cómo estás, Navid?
Sí,
¿Y
estamos
cómo
muy
está La
bien por
Habana?
acá. A ver, La Habana está con un grado de poca percepción de riesgo inmenso. Es decir, aquí se han ido tomando medidas a favor de tratar de que no se propague la pandemia dentro de la población. Hasta el momento el virus, según las autoridades, que no tengo mucha fe en ellos, no existe propagación nativa, como le dicen ellos, o natural. Es decir, que no se está propagando desde personas dentro del país sin saber el origen de dónde salió la epidemia. En Cuba
no sé cuán fiable es eso, ¿no? Me parece que no es correcto. Yo creo que ya los números y las cifras de los contaminados están mostrando que no es solamente por contacto con turistas o sino ya hay propagación entre los mismos ciudadanos de Cuba, como ha sido el caso a través del mundo, ¿no?
Sí, a ver, es algo normal que cómo se estaba manifestando el virus como tal. ¿Qué te iba a decir yo? Aquí en Cuba se suspendieron las clases, se suspendió las actividades laborales en algunos centros. Yo he dicho en varios espacios de que mi gran preocupación no es lo que está pasando en estos momentos. Es decir, todo el mundo ahora está por el afán de salvar la vida, porque es normal, es algo que tiene que ver mucho con la selección natural. Pero me preocupa grandemente la economía de ese país y el gobierno de este país. Tú sabes que el gobierno de este país nunca le ha interesado mucho los temas económicos ni las perspectivas futuras. Estamos hablando que se dejó de producir, estamos dejando que no hay dinero porque no hay turismo. Estamos diciendo que estamos siendo un país en bancarrota. Estamos exportando los médicos, porque tú sabes que nosotros exportamos médicos, porque cobramos, aunque decimos que somos solidarios, que somos los mejorcitos del mundo, que somos los más, pero al final cobramos estos servicios. Es la única fuente de entrada que tiene el país en estos momentos. Están arriesgando la vida de los médicos cubanos por ganar dinero, y eso es una pequeña realidad. Y entonces el tratamiento político que se le está dando es: estamos ayudando a otros países. No, estás ayudando a otros países porque estás cobrando por eso. Y entonces esa información no se maneja así en los medios. Por otra parte, el grado de percepción de riesgo es mínimo. Las escuelas están cerradas porque supuestamente las personas deben estar en su casa. ¿Dónde están los niños? En las calles jugando. ¿Dónde están las personas? En las calles haciendo cola. Hoy mismo.
Pero además tienen que hacer las colas porque si no, no comen.
No, eso es lo que te iba a comentar. Hoy yo pasé por un... yo vivo en el 10 de octubre en el reparto La Víbora. Paso por Acosta 10 de octubre, que es un lugar relativamente céntrico, y ahí hay una carnicería especializada, como dicen ellos, que de especialidad no tiene nada, pero bueno. Había ahí un aproximadamente, yo, por citar un número, ciento y pico de personas, 100, 120, 130 personas, encantado de la vida. ¿Sabe qué era lo que se estaba ofertando? Hueso fresco. ¿Qué cosa es el hueso fresco? El hueso que le quitan la carne para ser embutido y hacer los inventos que se hacen aquí, y ese hueso pelado es lo que estaban vendiendo a 12 pesos la libra. Y yo quisiera que tuvieras la clase cola que había. Entonces, eso mismo está pasando cada vez que se saca algún tipo de producto en el país. Ahora con los muchachos en la casa, la gente sin trabajar, la gente sin dinero, sin comida, sin aseo, porque estamos en una crisis de aseo terrible.
Hay escasez de agua, por Dios, hay escasez de agua.
No, en estos momentos aquí se ha unido escasez de todas las cosas. Yo el otro día en un grupo de Observatorio Cubano de Derechos Humanos de España decía en el grupo, creo, y vamos a pensar todos juntos, que estamos en el momento ideal para un cambio. Porque aquí se ha hecho una combinación de temas económicos, políticos y sociales muy interesante dentro del país. Y creo que ya esto no da mucho más.
Y vamos a conversar el tema político y económico en un momento. Te quería preguntar, sabemos que las comunidades que tienen sistemas inmunológicos, la inmune y la deficiente, que tengan VIH, personas mayores, personas con asma, personas, sabemos que la enfermedad esta los ataca más, son más propensos de contagiarse y de ser más afectados por esta enfermedad. ¿Ha habido algo, se ha hecho algo por parte del gobierno para proteger a estas comunidades, a este
sí,
grupo de,
no,
gente, de personas?
¿Cómo no? Se hizo una cosa muy interesante. En el caso de los enfermos de VIH, retiraron el medicamento, la famoso la caleta, de la farmacia. Es decir, los pacientes de VIH que consumían caleta en su tratamiento, la retiraron de la farmacia porque es un medicamento que se utiliza para el tratamiento del coronavirus. Dime algo. Encima es que wow. Somos una comunidad vulnerable, que hay personas sí. que tienen VIH, que tienen tratamiento con un medicamento en específico. Le retiran el medicamento a la farmacia para garantizar la lucha contra el coronavirus. Bueno, sí, ya tú vas a resolver el problema con coronavirus, y esa persona inmunodeprimida, que es un factor de riesgo grande, sin medicamento, ¿a qué tú lo estás proponiendo? Lo estás promoviendo a que muera, porque no tienes otra opción. Y eso está pasando en las farmacias cubanas. Y te digo, la comunidad LGBTI está muy, muy, pero muy, vamos a decir que como decimos en cubano, con los pelos parados de punta.
Hay muchos enfermos. No es para menos, no es para menos.
Hay muchos enfermos de VIH. Sigue habiendo problemas con el tratamiento en las unidades de salud, sobre todo con los chicos trans. Sigue existiendo los atropellos, están sin trabajo, porque ahora ni siquiera hay trabajo sexual, porque no hay turismo, no hay nada, no se puede estar en las calles. Ayer el presidente decía muy sutilmente que por la noche se iban a tomar medidas con las personas que estuvieran deambulando por la calle por gusto. En otras palabras, si sales a la calle te meto preso. No estamos en un toque de queda porque no se ha dicho la palabra toque de queda, pero se parece mucho. Entonces, todas estas cosas las estamos pasando. La otra historia, no hay condones. Sacaron muchito de condones y ya desaparecieron de la farmacia. Es decir, estamos en una combinación de escaseces y problemas internos en el país.
Es una tormenta perfecta.
No, ahora sí, ahora yo sí te digo que sí estamos pasando por un verdadero tornado. Esto aquí adentro es una tremenda locura. Y encima de eso, sin transporte. No sé si vieron las noticias que se iban a evacuar las terminales, que todo el mundo iba para sus provincias. Mentira. Quitaron los transportes sin avisar, sobre todo las personas que no tenían pasajes, que fueron para una terminal que existe en La Habana, que se llama Villanueva, esperando tener alguna opción para regresar a sus provincias. Y lo que hizo la policía fue sacarlos de Villanueva sin opciones ninguna de viaje. Entonces, todas esas cosas están pasando dentro de la isla hoy. Y ya, por ejemplo, el programa es grabado, ya hoy estamos hablando de 67 casos. Vamos a ver de aquí a cuando salga el programa al aire cuántos casos tiene Cuba.
Sí.
Y estamos hablando, sí. Hoy jueves 67 casos. Es decir, estamos creciendo por día a razón de 10 casos, 11 casos, 12 casos.
Vamos a ver cómo está en el durante el fin de semana. Y vuelvo a repetir, no confío mucho en esa cifra de los 10 al día. Yo creo que eso va a incrementar. Estábamos hablando también de los efectos económicos. Tú como economista sabes bien los efectos, las ramificaciones horribles que puede tener esto. No solamente en Cuba. Es decir, las ramificaciones negativas económicas se están discutiendo alrededor del mundo, y es balancear lo que son los intereses económicos, que no se deben menospreciar, con los intereses de, obviamente, la salud pública. ¿Cuán difícil es eso, Navid? Y en el caso de Cuba yo creo que se hace más difícil, porque no hay una prensa libre, no hay foros libres donde se pueden discutir estas ideas, y eso es esencial en estos momentos, ¿no?
Mira, la cosa más sencilla para la prevención de coronavirus es el uso del nasobuco. A Cuba lo cogieron sin nasobuco. En Cuba no hay nasobuco.
No, lo que hay es mascarita, es que además aclaramos la primera media hora del show. Nelson Gandulla, allá en Madrid, que es médico, nos aclaró que las mascaritas no son para utilizar días, sino simplemente horas. No tienen la evaluación, la duración para usarse día tras día. Y el nasobuco, obviamente en Cuba no hay acceso a eso, ¿no?
Y entonces te digo, esa es la cosa más sencilla Yo el otro día le hablaba en el grupo este que te decía del Observatorio Cubano de Derechos Humanos sobre el impacto que va a existir en el futuro, porque nadie está produciendo. Todos los países han recogido su economía. Cuando pasemos toda esta gran tormenta donde estamos viviendo, no va a haber dónde comprar, no va a haber con qué comprar, no va a haber qué comer. Es decir, Cuba está entrando, por no decirte que ya estamos dentro, de un periodo especial, como los de los años 90 o peor. Porque ahora sí no hay ni medicamento, ni hay comida, ni hay economía que sostenga el país, ni nada por el estilo. Y encima de eso, si te fijas, la única cosa de que se habla de Cuba es del interferón. Le han dado una propaganda al interferón como si fuera el medicamento del siglo. ¿Por qué? Porque es lo que se está vendiendo. Se está vendiendo interferón y se está vendiendo médicos. Y con eso está tratando de subsistir el país. Pero la situación ya el pueblo está diciendo, bueno, si me estás llevando los médicos, ¿qué tú me vas a dejar a quedar dentro para cuando se forme el problema con el coronavirus?
David, la población, la población con las personas que tú hablas, vecinos, personas en la calle, ¿tienen conciencia de mucho de esto que está pasando o la mala información y la misinformación prevalece?
A ver, aquí en estos momentos en Cuba hay unas conferencias de prensa internacionales que ponen por el televisor y esas cosas, pero todo eso está manipulado. Las personas no tienen conciencia ni percepción de riesgo ni la información necesaria sobre la situación del coronavirus. Para mucha gente el coronavirus es un bicho, por decirlo de alguna manera, un animalito. Ni siquiera saben que es un virus, ni siquiera saben que es una proteína con una capita por fuera, como decimos nosotros vulgarmente, ni esa información se conoce. Es decir, no se sabe absolutamente nada. Entonces tú hoy conjeturas...
Es otro componente de la pandemia, ¿no? La falta de información, porque eso no trae, por supuesto, las cosas que estamos hablando que se deben de prevenir. Si la gente no tiene la información y no conoce cómo prevenir o cuidarse, pues entonces peor es la situación.
Yo quisiera que tuvieras, Joe, en estos días, la cantidad de personas que a mí me han llamado preocupados por el tema del virus dentro del país. Del coronavirus, sobre todo personas con VIH, porque están muy preocupados de cómo lo pueden afectar a ellos.
Por supuesto, y deben estar preocupados, porque si no se están tomando medidas,
esa información no sale. Es decir, esa información no sale públicamente, y no sale públicamente por una de las razones por lo que te estaba diciendo. Han retirado medicamentos de la farmacia. Entonces, si yo soy inmunodeprimido y tengo la posibilidad, por decirlo de alguna manera, de tomar algún retroviral que me esté protegiendo un poco ante el virus, ¿por qué me lo quitas?
Exactamente.
Cuando tú sabes que yo tengo un sistema inmunológico deprimido, cuando tú sabes que a mí me coge cualquier cosa, que a mí una neumonía me puede llevar para el otro lado. Pero nada de eso aquí se habla. Simplemente grupos de riesgo, mayores de 60 años, niños. Ya.
No se ha hablado, no se ha especificado el grupo, las personas que tengan VIH.
No, aquí no se ha hablado de las personas que son inmunodeprimidas, las personas que tienen VIH con el tema del virus. Ese tema aquí no se ha tocado por ningún lado.
¿Y piensas que la comunidad LGBTI está informada y saben que las personas que tienen, están viviendo con VIH, tienen más, hay más peligrosidad para ellos?
Sí, a ver, las personas que tienen VIH son mucho más propensas a coger el virus. Es una pequeña
realidad.
Pero te
digo, hay la conciencia dentro de la comunidad y hay esa información.
Esa conciencia no existe, porque la comunidad, acuérdate que la comunidad LGBT es una comunidad nocturna en Cuba y casi en todas las partes del mundo. Las noticias, la comunidad LGBTI normalmente no le prestan mucha atención, porque tienen otras cosas de mayor interés para ellos.
No, y el escapismo también, escapar las realidades que en Cuba en realidad son deprimentes, pero entiendo todo eso, pero dentro de la comunidad no se ha empezado a regar un poco el hecho de que las personas que tienen VIH están más en riesgo, es decir, no se ha alertado dentro de los chats.
No, eso no se ha alertado por ninguna parte. De hecho, en algunos grupos de Telegram, de WhatsApp, hemos estado haciendo hincapié en eso, porque hemos hecho después unos pequeños postecitos para las personas que tienen VIH. Y algunas cosas que también hemos ido sacando con la ayuda de otras amistades y otras personas que son activistas dentro de la comunidad LGBTI en Facebook. Pero en Cuba no se habla eso en los medios de masivo de comunicación. Eso no se ha tocado. Y entonces hay un grado de desconocimiento inmenso.
No, y la noticia que me das también de los condones, de la falta de condones en las farmacias, también es un problema, ¿no? También es un problema.
Aquí entra un grupo de condones de fabricación china. ¿Cuál es el problema de los condones de fabricación china? La talla. Los cubanos no somos chinos. A buen entendedor, con pocas palabras bastan.
Entiendo.
Y entonces tenemos también ese problema. Los pocos condones que vienen, vienen de China.
Oye. No, pero además la escasez, es decir, el hecho de que no haya en muchas farmacias o en algunas farmacias.
No hay. Es decir, condones no hay.
Problema.
Mira, me estás alterando, vaya, un buen cubano. Mira, no hay desodorante, no hay jabón, no hay perfume, no hay, lo único que hay es hipoclorito de eso al 1%. Es decir, mucha agua con un poquitico de cloro. Ya, es lo único que hay por donde quiera. Pero de ahí en fuera, no hay ni con qué bañarse.
No hay jabón, no hay
detergente, no hay desodorante, que son cosas elementales. No hay comida.
Para el aseo es fundamental.
Sí, estamos diciendo, a lavarse la mano con jabón. ¿Con qué jabón?
Con el jabón, exacto.
Si no hay jabón, y entonces cada vez que dicen una medida, la gente del pueblo dice, bueno, ¿y eso cómo lo hago? Si no hay. Porque ahora el cloro está apareciendo, los hipocloritos esos, fíjate que están vendiendo el hipoclorito, el pepino, es decir, a 1.5 litros de hipoclorito a 1 peso cubano. Lo están como regalando. Pero es que en la farmacia, ni en ningún lado existe el cloro, ni la lejía para desinfectar las casas. Entonces, estamos a las puertas de que una pandemia salga a la población cubana y que no vamos a tener cómo controlarla. Si te fijas,
¿Tú crees que el gobierno está presintiendo el peligro que se aproxima? ¿O tú crees
sí,
que
sí.
ellos también están en el mundo de
a
la
ver,
maravilla?
Ellos están erizados con lo que le viene encima. Eso tenemos que tenerlo claro. Porque no saben qué van a hacer con la pandemia que adentro. No lo saben. Porque
bueno,
no
la
existe.
Pandemia y la avalancha económica, porque Cuba es un país de tercer mundo. Obviamente, si en las potencias económicas del mundo va a haber un efecto adverso, pues se da a entender que Cuba también va a sentir eventualmente los efectos de esa avalancha económica que viene el mundo entero, porque casi el mundo entero ha dejado de producir. Las potencias grandes no están produciendo, los países europeos están cerrados, los Estados Unidos en estos momentos está prácticamente cerrado. Y eso, ese efecto económico, Navid, es preocupante para las potencias y los países occidentales democráticos. Imagínate tú, para países en tercer mundo.
Eso era lo que te comentaba hace un rato. La situación que existe aquí dentro es, nada más lo puede saber un cubano, más nadie. Yo salí hace un rato, que yo normalmente no estoy saliendo mucho de la casa, evitando no coger...
inteligentemente.
No, es que acuérdate que yo también soy inmunodeprimido, yo tengo VIH.
Sí, y te tienes que cuidar, Navid, porque si no están haciendo hincapié en eso y no hay protecciones ofrecidas para personas con VIH, la responsabilidad es tuya, tú tienes que cuidar, no hay otra.
Si yo no me cuido, nadie me va a cuidar.
No, y tu sistema inmunológico lamentablemente no está a su nivel máximo en estos momentos y tienes que cuidarte mucho. Pero viene también, además de la enfermedad, es lo que estábamos comentando, la ola negativa económica que viene para encima del mundo entero, pero específicamente el tercer mundo lo va a estremecer fuertemente.
No, a ver, de ahora es negativa, aquí estaba en Cuba toda una vida, pero bueno, ahora se está acrecentando. Antes de que empezara el coronavirus, cuando todavía estaba en China tranquilito, y aquí en Cuba había problemas serios de distribución, serios, que te digo, una de las grandes concentraciones de personas que hay en el país es para comprar pollo, para comprar medicamentos y para comprar papa. Una cosa tan sencilla como la papa. Yo quisiera que tuvieras las colas que se hacen en Cuba para comprar papa. Es decir, esos tres productos concentran más gente que si fuera a hablar Fidel en sus buenos tiempos. Porque es que no hay. Y entonces te sacan jabón y ya tú sabes, otra perra cola.
La cola. Y pregunta tonta, que creo que sea la respuesta. Obviamente en estas colas no se están siguiendo procedimientos de distanciamiento social. No hay la separación de 6 pies entre las personas.
No, si te separa, se te cuelan.
Ya.
Si te separa para evitar el virus, viene alguien y se cuela en el espacio. Y entonces, nosotros, tú sabes que las colas en Cuba somos colas bien apretaditas para evitar el colado. Y con todo eso se te cuelan. Es decir, eso es un medio de contaminación. Las guaguas, el transporte urbano. ¿Tú quieres guaguas más llenas que las que hay en La Habana?
Sí.
Cuando
y
salga,
uno encima del otro, los pasajeros encima de uno encima del otro.
Se monta nada más uno en la puerta de adelante con coronavirus y yo te puedo garantizar que el último de atrás lo cogió también. Porque es que están tan pegados, se van pegando uno al otro lado, van caminando, van caminando hasta el último asiento. Porque esa es la realidad de los transportes nosotros.
¿Piensas que el gobierno tardó demasiado en tomar medidas?
Yo no sé ni qué debería yo pensar.
Sí, te digo
que uno de los grandes problemas que ha tenido este país con todo esto que está sucediendo internacionalmente fue no cerrar la frontera.
Sí.
Hay un gran reclamo popular durante mucho tiempo, cierra la frontera antes de que empezara el problema del coronavirus en Cuba. Porque todo el mundo decía, somos una isla, si se cierra la frontera no tiene por dónde entrar. ¿Cómo entró el virus en Cuba? A través de extranjeros.
Claro.
De personas que vinieron a hacer turismo.
Entonces, porque el gobierno estaba apostando con la economía.
Con la economía.
Y pensaba
que no
podían controlar.
Es que no hay una infraestructura dentro del país para garantizar la economía del país. Este es un país que no se sostiene. Es un país que ha apostado por el turismo y por el tabaco, porque ya ni la caña. Cuando nuestro querido general, no me acuerdo ni cómo se llama, general Yeste, que lo pusieron de ministro de Agricultura, que yo no sé qué puede saber un general en la agricultura, pero bueno, le dio por cerrar todos los ingenios y todos los centrales aquí en Cuba.
Sí.
Cuba, que era el principal exportador de azúcar, de caña, de la región.
Ahora importa azúcar. De la
entonces,
India.
Estamos yendo de lo sublime a lo ridículo. Nosotros antes producíamos arroz, ahora importamos arroz del mundo.
Tu asesoramiento, tu lo que tú ves en la calle, lo que tú puedes vivir, estás viviendo, estás palpando, es que la gente está en la casa, pero no está en la casa. Está en la calle, los muchachos y en realidad eso no es distanciamiento social y están repartiendo, están regando el virus.
Yo en Cuba todo está como todos los días. Cerraron las universidades, cerraron las escuelas, han cerrado los centros de trabajo, pero todo el mundo sigue en la calle. Todo el mundo sigue cogiendo guagua. Ya yo hubiera quitado todas las guaguas para ver la gente cómo va a caminar. Cuando la gente tenga que caminar, se quedan en la casa. Pero mientras que tú tengas transporte, mientras que tú tengas vías de acceso a los lugares, la gente va a seguir caminando. Ayer yo me tuve que echar a reír cuando oí al presidente Díaz-Canel decir que por qué los bufetes colectivos estaban abiertos. Que ahora no hacía falta que nadie se casara. Dime tú. Mejor no, la gente no se puede ni casar.
La forma de comunicación, David, y de obtener información para el cubano de a pie, las redes sociales obviamente es una forma, porque pueden tener acceso a Facebook y otras redes, incluyendo, y les pedimos que nos sintonicen a Radio TV Martí por las redes sociales, pero hay chats, se comunican, por ejemplo, en la comunidad LGBTI, hay grupos donde se pueden comunicar, donde tú te puedes comunicar con grandes números de personas, o eso es muy limitado también.
Eso es muy limitado. Yo estoy tratando de hacer un grupo, pero me cuesta mucho trabajo, en Telegram, que es el que me acepta un número grande de miembros. Yo tengo aproximadamente alrededor de 6.000 personas en la comunidad LGBTI de cuando yo pasaba la mensajería, las fiestas y las actividades que se hacían aquí en Ciudad de La Habana. Y estoy tratando de crear ese grupo para, a través de ese grupo, ir pasando informaciones. Pero realmente eso no existe.
No, y la economía no ayuda a eso tampoco, porque
no, tampoco.
Si no tienes dinero, no hay manera de mantenerte. Y ahora es taxa. También los precios no son módicos, y es muy difícil mantener la conexión al del teléfono, ¿no?
Sí, a ver, la carne de puerco, que es lo que más o menos existe, cuando existe en particulares, está a 50 o 60 pesos la libra. ¿Qué cosa es una libra de cerdo para pagarla a 60 pesos? Con una libra de cerdo malamente come una persona y un niño.
Entonces, la alimentación, David, rapidito, que se nos tenemos un par de minutos, pero la alimentación, sí. Cuán difícil, ya que mencionan la carne de puerco, en estos momentos que la gente debe estar comiendo ligero y cosas más saludables, cuán difícil es la alimentación en estos momentos.
Mira, en estos momentos la alimentación es un caos. En los mercados agropecuarios, lo único que existe es tomate y berenjena. No existen viandas, no existe hortalizas. En los productos cárnicos, ni siquiera embutidos hay, porque no existe absolutamente nada. El pueblo cubano está comiendo gracias a la famosa libreta de abastecimiento, que lo que te dan es una libra al mes de pollo, media libra de picadillos al mes, 15 huevos al mes, y se acabó, más nada. Y entonces con eso tienes que vivir el mes, porque realmente en los mercados paralelos no existe nada en estos momentos, ni siquiera jamón Vicky, inventado esto que hacen aquí. Y entonces la calidad de los productos que están viniendo está fatal. Entonces no encuentras comida, la poca que encuentras la encuentras en mal estado. Y entonces la situación alimenticia está bien complicada dentro del país. La otra cosa, no hay arroz, porque con 5 libras, 7 libras de arroz que te dan para el mes, eso no alcanza. Al cubano que está adaptado a comer arroz por la mañana y por la tarde, vamos a decir, la comida. Entonces la situación es bien compleja. Por eso te decía, estamos en una situación ideal para lograr un cambio de sistema dentro del país. Porque hay problemas económicos, hay problemas políticos y hay problemas sociales muy serios dentro del país. Momento ideal para cualquier tipo de cambio.
Primero vamos a asegurarnos que se afecten las menos personas posibles, cubanos dentro de la isla, que están tan expuestos a tantas cosas. David, gracias por estar con nosotros. Vamos a estar en contacto contigo en las próximas semanas, y mantente bien, amigo. Un abrazo fuerte para ti y para todos los radioescuchas, y nos hablamos la semana que viene aquí en Arcoíris.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7355, los 7435 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.